A ver, pedimos disculpas a los espectadores por este problema técnico, pero vamos a continuar con la segunda pregunta. Lorenzo, por favor, explica por qué crees tú que el derecho positivo no se fundamenta en la ética.
Pues el derecho natural o positivo no se fundamenta en la ética porque tiene una función diferente de la ética. Y por tanto responde a una escala de valores que aunque se solapan, porque no son totalmente disjuntos, pero son escalas diferentes. La función del derecho natural o positivo es el bien común. Establecer el bien común, promover el bien común, incrementar el bien común, ordenar la sociedad para el bien común. La función de la ética es la perfección individual, la perfección ética, el bien moral del propio individuo, es decir, la realización en su vida, en su pensamiento, en su mente, en su vida, de esos valores como la honestidad, la generosidad, el altruismo, la solidaridad, que son los que hacen una vida éticamente valiosa. Si pidiéramos que el derecho se fundara en la ética, pediríamos que el derecho se fundara en una exigencia de esos valores. Pero una exigencia de esos valores es excesivamente ambiciosa para el derecho, porque el derecho tiene un campo delimitado, que es el bien común. Y por tanto, el derecho no va a exigir a los individuos que aspiren a esa perfección de honestidad, de generosidad, ni en su vida, ni menos aún en su pensamiento, en sus sentimientos. De manera que el derecho es más modesto, digamos. Pero por otro lado, el derecho también exige cosas que van más allá de la ética. La ética es esencialmente individual o interpersonal, mientras que el derecho se refiere a la relación con toda la comunidad, con toda la sociedad a la cual pertenecemos. De manera que son campos diferentes, son funciones diferentes, son escalas valorativas diferentes, lo cual no excluye que haya pues una cierta conexión entre ellos, pero esa conexión en ningún momento debe entenderse como confusión o equiparación. De manera que quienes quieren fundamentar, por ejemplo, el derecho en la ética, en realidad están fundamentando un orden normativo en otro orden normativo. Órdenes normativos diversos, con funciones diferentes y que respondan a escalas axiológicas, asimismo diversas.
Ya, Lorenzo, gracias. Ahora, si es que está excluida la fundamentación del derecho positivo o derecho natural en la ética, ahora concentrémonos en algo positivo. ¿Por qué el derecho positivo requiere una base en el derecho natural?
Bueno, requiere una base en el derecho natural porque sin esa base, en realidad no sabemos cuál es el derecho positivo, ni si existe el derecho positivo, ni por qué lo que diga una autoridad ha de acatarse, ni cómo, razonar. El derecho natural establece los principios del derecho, el axioma del bien común. De ese axioma se va a deducir en función de las circunstancias fácticas existentes la obligatoriedad de las situaciones normativas establecidas por una autoridad humana, que son vinculantes. Porque el derecho natural exige en aras del bien común, que aquel individuo o grupo humano que esté en condiciones más idóneas para emanar situaciones jurídicas, lo haga para la función del bien común. Sin ese fundamento, en realidad lo único que tenemos es un mandamiento arbitrario de alguien que se erige en autoridad, pero no tenemos ningún motivo racional para obedecer eso, salvo el temor a lo que nos pueda pasar, pero no en aras del bien común. Y por otro lado, sin el derecho natural, el derecho positivo, no sabríamos qué hacer con él. El derecho positivo vamos a tener que aplicarlo con una lógica que de unas situaciones normativas pueda inferir otras situaciones normativas, que de unas situaciones normativas más unas premisas fácticas pueda inferir unas conclusiones normativas. Pero ¿quién proporciona, quién suministra esas pautas? ¿Son pautas, esas pautas de inferencia, esas reglas de inferencia normativa o jurídica? Es el derecho natural. Esa lógica nomológica forma parte del derecho natural. Es una parte indisoluble del propio derecho natural, que a su vez, como lo veíamos en una ocasión anterior, esas pautas, esas reglas existen porque son las adecuadas para la finalidad del bien común. De manera que sin ese derecho natural no tenemos derecho positivo. Tenemos unas órdenes de alguien que se erige en autoridad porque dice que sí, pero no tenemos un motivo para actuar racionalmente en aras del bien común obedeciendo esas normas. Y, por otro lado, tampoco tenemos unas pautas inferenciales que nos permitan deducir unas situaciones normativas de otras. De manera que el derecho positivo a palo seco, el derecho positivo sin derecho natural que lo sustente, es absolutamente arbitrario, es simplemente un amontonamiento arbitrario de órdenes o de prescripciones que están ahí y que no tendrían otra validez que la que el sociólogo pueda o el antropólogo pueda encontrar, decir, bueno, en esta sociedad la gente se comporta obedeciendo las órdenes de un grupo, un individuo, y ese comportamiento tiene cierta regularidad. Bueno, efectivamente, el positivismo jurídico pues ha tendido hacia esa reducción sociológica o antropológica del derecho, pero no es una visión propiamente jurídica, porque no nos suministra lo que el jurista necesita, que es, más allá de la visión sociológica, una visión vinculante del derecho. Y eso solo el derecho natural lo puede hacer. Y no lo puede hacer la ética, porque es otro orden normativo extrajurídico que obedece a otras